Podcast Latino, Akademie und Kultur. Das Lateinamerikanische Akademische Kulturzentrum LAC berichtet aus der Kammeroper Wien über die Tangooper Maria de Buenos Aires von Astor Piazzolla unter der Inszenierung von Juana Inés Cano Restrepo. Die Musik der Oper basiert auf den verschiedensten Stilen des Tangos sowie seiner Vorläufer Milonga und Canyenge bis hin zum Tango Nuevo von Astor Piazzolla. Das aus 16 Bildern bestehende Werk ist eine reine Nummernoper, in der sich Gesangsnummern, Sprecheinlagen und instrumentale Zwischenspiele abwechseln. Die poetische Erzählung des Librettos stammt von Horacio Ferrer. Am Beginn der Tangooper erzählt der Geist vom tristen Leben Marias in der Vorstadt, beginnend mit ihrer Geburt und ihrer viel zu kurzen Kindheit. Gorion, der sie liebt, wird von ihr zurückgewiesen. Sie verlässt ihre bisherige Umgebung und geht ziellos durch die Stadt und lebt ein sinnloses Leben inmitten von Lust und Leere. Maria steigt in die Unterwelt der Stadt zu Dieben und Hurenmüttern. Nach einer grotesken Messe verurteilen die Diebe sie zum Tode, der später von den Hurenmüttern durch ihr totes Herz festgestellt wird. Beim skurrilen Begräbnis weint Maria zum ersten Mal. Der erinnerungslose Schatten Marias streift durch die Stadt. Abstruse Psychoanalytiker versuchen, ihr Gedächtnis wiederzubeleben. Der Geist prophezeit, dass Maria an einem Sonntag auferstehen wird. Marionetten suchen nach dem Keim für Marias Kind. Als an jenem Sonntag das Kind geboren wird, ist es kein Jesuskind, sondern ein Mädchen. Alle fragen sich, ob dieses Mädchen jetzt die wiedergeborene Maria ist oder nicht. Nun folgen ein paar Ausschnitte der Inszenierung von Juana Inés Cano Restrepo in der Kammeroper Wien. LAC nutzte die Gelegenheit zu einem kurzen Gespräch mit der Intendantin Juana Inés Cano Restrepo in den Räumlichkeiten der Kammeroper.
Bienvenidos al Podcast Latino Academia Cultura del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria. Estamos aquí hoy en un sitio muy especial para los artistas. Estamos con una invitada, por supuesto, muy especial. Ella ha nacido en Graz, pero también tiene contacto, o su padre es de Colombia, de Latinoamérica, y nos va a contar un poquito. Ella se llama Juana Inés Cano Restrepo, ¿no? Y ahora está dirigiendo una obra, está dirigiendo una obra que va a salir pronto. Nos va a contar ahora más o menos cuándo va a ser, de qué se trata. Es una tango operita, ¿no? Sobre María de Buenos Aires, ¿no? De Astor Piazzolla. Entonces vamos a un poco indagar de su carrera y vamos a también que nos cuente un poco de qué se trata la obra y sus experiencias dentro del arte, ¿no? Del teatro, de la música. Bienvenida, ¿cómo estás, mi estimada Juana?
Muchas gracias por tomar el tiempo y dar una pequeña presentación de esta obra muy especial.
Pero cuéntanos un poquito. De este arte, del arte escénico, del arte, ¿cuándo comenzaste? ¿Desde niña ya tenías esta inquietud de hacer teatro o de dirigir una obra de teatro? ¿Era un sueño ya que lo tenías de niña o...?
No fue todo una gran coincidencia.
Ok.
Yo empecé en el teatro cuando yo tenía 14 años, como parte de un grupo que se llama el Skating Amadeus Choir, y hemos hecho obras de Mozart de niños para niños. Todo eso fue dirigido por una doctora, Margaret Tunichea, y fue parte de su pasión, la música, y parte de un proyecto para saber cómo o cuál efecto tiene la música clásica a niños.
En los niños, ok.
Sí. Yo estaba en el mismo colegio como su hijo, y él también estaba en el coro del colegio conmigo, y él preguntó quién tiene ganas de ser parte de Kinderzaubernflöte. Entonces es una adaptación de la Zauberflöte de Mozart, pero de niños para niños, todo cantado, un poquito más corto que normalmente. Y desde eso, fue un... estaba infectada con un virus de teatro. Y yo gané mis primeras experiencias en esta obra y después con otras, como Las bodas de Fígaro. Yo canté también fue parte de una producción del Next Liberty, donde hemos hecho todas estas producciones. Y después yo salí y me fui a estudiar francés y ruso, porque no sabía qué hacer, y yo he pensado que uno siempre necesita lenguas.
Algún idioma,
eso,
claro.
Eso me interesa. Y me recuerdo muy bien que a este tiempo yo trabajé en un bar, en un café, y al camino a trabajar yo encontré al jefe del teatro.
Fue
un año después que yo salí.
¿Dónde fue esto? ¿En Graz?
En Graz.
Okay.
Y él me preguntó, ¿qué hago ahora? Y yo he dicho, sí, yo estudio y trabajo en el bar. ¿Y cómo va en el teatro? Es que me falta. Y no puedo tirar boletas o algo, porque si trabajo en el teatro o en un bar, me parece mejor el teatro.
Claro.
Y en vez de trabajar como, ¿cómo se dice? Tickets aparecen. Me ofreció,
vendiendo boletos,
me ofreció un trabajo como asistente de director.
Y ahí comenzó la carrera de dirección en el teatro.
Sí, eso fue el primer paso, pero nunca tenía el plano, el sueño de ser directora. Eso fue 2 años después, cuando yo ya estaba trabajando también en la ópera de Graz, que yo encontré a un... director con que trabajé juntos, y estaba él que me ha dicho, tú tienes que ser directora escénica, yo veo que tienes este potencial.
El talento
y tienes buen sentido para la música y la gente, sabes trabajar con gente, entonces yo pienso que eso es tu carrera. Entonces eso fue la segunda infección. sí, yo pensé en eso y este sueño sí fue creciendo, y en 2016 yo me presento por la primera vez como directora en Graz, y desde ahí sigue pasito,
hemos estado viendo, has hecho varias obras como Carmen, como La Bohème de Puccini, o sea, has estado dirigiendo varias obras. ¿Cómo ha sido esa experiencia de dirigir estas obras? O la primera vez que dirigiste, por ejemplo, ¿cómo fue esa experiencia? El reto.
La primera, yo me recuerdo que tenía muchos conflictos y estaba a veces muy insegura si puedo hacer eso o no. Pero yo decidí de perseguir el sueño. Uh-huh. Y también si hay dificultades, es muy importante que uno lucha. Y yo pienso que la cosa muy linda del arte es que el arte nos presenta una libertad para descubrir su mismo y de los talentos y las fuerzas que tenemos, uh-huh. porque siempre, siempre tocamos límites y tenemos la posibilidad de avanzar. Pero es una decisión si uno quiere avanzar o no. Pero para mí eso fue, especialmente en los últimos años, un desafío muy, muy bello. Uh-huh. También grande, pero muy bello, y yo aprendí mucho de todos esos
Claro, ¿y cuántos años tenías cuando hiciste la primera dirección? Porque eres muy joven.
Yo tenía 25.
¿Para ser una directora de teatro? Sí. Pero bueno, entonces el teatro, las primeras obras que hiciste de niña ya fueron una base, ¿no? Para conocer un poco también el mundo, los artistas de teatro que también son diferentes, ¿no?
Y esa base es para mí muy, muy fuerte. Es también alguna cosa que me gustaría pasar a una nueva generación, porque yo pienso que sin esta experiencia tan spielerisch, uh-huh. y esta conexión a la ópera que es parte de mí y que es no es una cosa elitar.
De élite,
pero es para todos. Uh-huh. Eso fue para mí un momento muy, muy, muy importante y que también trato a pasar a gente, o especialmente si trabajo con niños, uh-huh. con niñas, pasar esta pasión.
Te sientes un poco identificada también con los niños y las niñas.
Porque yo pienso que ahí pasa, eso es el momento uh-huh. Importante de tener la posibilidad de encontrar o enfrentarse con ópera o con teatro, su mismo, y descubrir este mundo y todo lo que este mundo puede ofrecer.
Claro, ¿y cuál es lo que te gusta más? ¿El teatro, la ópera, la opereta? Que has explorado varias cosas también, ¿no?
Sí, yo empecé con teatro, uh-huh. y después yo sentí muy, muy, muy pronto que yo necesito la música.
Ok.
Sí, también me encanta teatro, pero mi alma siempre...
Pero también, ¿por qué? ¿Porque cantas o porque solo te gusta la música o porque es...?
Es parte. Es, okay. Lo siento como parte. Yo crecí con mucha música. Mi papá también... toca flauta, mi mamá piano.
Ah,
también.
Bueno, entonces vienes de una familia de músicos, de artistas también.
No, son mi papá es arquitecto, yeah. mi mamá es profesora de alemán como yeah. lengua extranjera.
Pero tienen este hobby, ¿no?
Sí, siempre los dos tenían el hobby y también fue muy importante para ellos que yo y mis hermanitos aprendemos
algún instrumento,
okay. y siempre había música en la casa. Bob Dylan, Paco de Lucía, música clásica
diferentes,
Heinz, todo el tiempo. Entonces no me recuerdo de mi infancia sin música.
O sea, también estás infectada con la música.
También infectada con la música.
Se ha unido todo, ¿no? Sí. En lo que eres ahora una directora joven y estás haciendo muchas, muchas obras de teatro y musicales y de ópera. Pero bueno, cuéntanos un poco de esta obra que es María de Buenos Aires de Astor Piazzolla, ¿no?
Sí, es una obra muy, muy especial. También tiene que ver con Colombia. Uh-huh. La he visto la primera vez en Medellín, cerca del barrio de Buenos Aires, que existe en Medellín, en el Teatro Pablo Duón Uribe, y yo estaba de vacaciones con mi familia y yo tenía el deseo de ver o conocer la vida cultural en Colombia, porque yo nunca viví por ahí, uh-huh. y entonces yo siempre estoy turista.
Ok.
Y fuimos a ese teatro y... Yo, Yo no he leído antes el programa, no me recuerdo de eso, pero me recuerdo muy, muy bien de esa obra, otra vez infectada. Eso fue en 2013. Uh-huh. Y de este momento yo pienso que en iTunes, María de Buenos Aires, las dos partes, son los álbumes más... más escuchados.
Okay.
Entonces yo escuché esta obra mil veces y mi cabeza y también el corazón se llenó con imágenes de esa música, también de ese texto, que es un texto muy, muy surrealista, uh-huh, muy difícil a entender. Y yo siempre he dicho a mis colegas, yo pienso que María de Buenos Aires solamente se entiende si uno entiende que no se puede entender, porque trata exactamente eso, habla de una violencia, especialmente contra mujeres, uh-huh, que no se puede entender, y no se puede entender cómo logramos sacarnos de este círculo vicioso. Y hay una gran sprachlosigkeit.
Okay.
¿Cómo se dice?
Como que la gente no habla de esto, ¿no?
Sí. No habla de eso y no tiene palabras.
Ah, exacto.
Para hablar de todo lo que pasa. Entonces, la manera, como muchas veces, para mí en el mundo latinoamericano, vamos a la poesía, vamos al realismo mágico.
Exacto.
Para poder sobrevivir todo que se pasa.
Exacto, los artistas transmiten un poco los problemas de la sociedad también, ¿no?
Sí. Y yo pienso que eso es, aquí yo benefico mucho de mis dos partes, de la parte colombiana y la parte austríaca. Porque a veces miramos esas historias, especialmente si se trata de tango, pero la misma cosa se pasa con Carmen, por ejemplo. Tratamos esta música con una imagen muy, muy, muy romántico. Si hablamos de tango, hablamos uh-huh, de amor,
de pasión,
de la rosa, de parejas que bailan uh-huh, juntos. Y toda la violencia que está en la letra uh-huh, no se ve, no se entiende, no se escucha.
Eso, porque el tango es muy sufrido también, ¿no?
Sí, es muy sufrido, pero si uno no entiende, si uno no escucha uh-huh, la letra, no realmente entiende de cuál realidad uh-huh, esté hablando. La misma cosa para mí se pasa, por ejemplo, con salsa y merengue, yeah, pasa la misma cosa. La música es súper...
Eso, yo también les digo, sí, la gente está bailando,
está divirtiéndose, bailando,
pero son textos que de repente están muriendo de amor a alguien, ¿no? Está agonizando, no sé.
O está sufriendo, no solamente de amor, pero... Tiene fama, no tiene dinero, entonces son la música nos ayuda a olvidar, pero olvidar también es peligroso, porque si olvidamos, comenzamos de nuevo, ¿no?
Exacto, y, hay que tenerlo presente.
Y eso también se pasa en María de Buenos Aires. Uh-huh. María de Buenos Aires, la historia no es fácil a contar porque no hay una historia, pero al mismo tiempo no hay una historia. Entonces, uh-huh, como son casi como 12 poemas, yeah, no hay diálogos, sino uno, pero hay un duende y un payador que cuentan la historia de María. Y a veces María también levanta su voz.
Okay.
Para contarnos qué le pasó. Es la historia de una prostituta que se fue a Buenos Aires para ser cantante y entró a este círculo vicioso uh-huh, y estaba matada
Muerta, fue asesinada.
Fue asesinada y la cosa interesante es aquí encontramos al realismo mágico para un bandoneón.
Un bandoneón, claro.
Entonces María nunca habla de violencia o de la persona que la maté, de una persona real, pero siempre es el bandoneón que le provoca, que le muerde, que le tire una bala. También es el tango que toca, son los manos de un caín que tocan tangos con sus huesos. Entonces es siempre la música, siempre el tango
el motor ahí.
El motor y de un parte la pasión, pero también el
theta. Ok, pero cuéntanos un poco más, ya para ir terminando esto, esta obra ya se ha significado en otros países también, otros directores. ¿Cuál sería la diferencia que tú estás poniendo en escena ahora en esta obra? ¿Cómo podrías, para que la gente vaya a ver, o sea, qué es lo que le espera a la gente también, ¿no?
Para mí fue muy importante hacer claro que la violencia contra mujeres y el feminicidio que vemos en esta historia no solamente se pasa en el milieu de prostitutas, pero es un fenómeno es un problema estructural que se pasa en todas las en toda la sociedad y no solamente en un solo milieu. Eso para mí fue muy importante decir. La historia de María que vemos, de una mujer que lucha para su sueño, una mujer que está muy fuerte, que trata de liberarse de esos hombres que la amenazan y al fin no llegue, eso es la historia de muchas mujeres. No es la historia de una sola mujer, pero es María es más que una.
O sea, ¿quieres recalcar en esta obra que tú estás dirigiendo ese tema, o sea, el tema especial de la violencia contra la mujer?
Sí.
Ok, entonces de repente ya para despedirnos, un último mensaje para todos nuestros seguidores, para que vayan a ver la obra y unas palabras de despedida, ¿no? De repente.
Sí, señores y señores, yo espero que todavía han comprado sus boletas porque no tenemos más. Todos los shows apenas
ya están ausverkauft.
Pero si no tienen la posibilidad de venir a ver el show, escuchan la música, toman el tiempo para grabar la letra, para tratar de entender o envisionar esta poesía. Es una obra espectacular y yo pienso que también en los próximos 10 años yo voy a pensar mucho en María de Buenos Aires.
Claro, y de ahí a bailar tango también, ¿no?
Tengo que aprenderlo un día, pienso. Sí.
Perfecto, aquí te ayudaremos, no hay problema. Muchas gracias, Juana, por esta entrevista. Estaremos pendientes, vamos a ver la obra también. Y un saludo para todos desde nuestro podcast Latino Academia y Cultura del Centro Académico Cultural Latinoamericano en Austria. Gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.